COPE Aragón.
Estar informado.
La mujer detenida en Zaragoza por la muerte de su bebé de 8 meses ya ha ingresado en la prisión de Zuera. El juez la acusa de un delito de asesinato. El cuerpo sin vida del bebé, te recuerdo, fue localizado el pasado domingo en el entorno del CaixaForum, en Zaragoza, después de que el propio padre del menor y pareja de la detenida denunciara su desaparición en la comisaría de Delicias. No se conocen aún las causas de la muerte, pero sí vamos conociendo más detalles del suceso. Por ejemplo, que fue la propia mujer quien llamó el domingo al 112 para fingir una agresión y explicar así la desaparición de su hijo. Rubén Nido es el portavoz de la Policía Nacional.
El 112 de Aragón recibió una llamada de una mujer que alertaba que había sido golpeada y agredida por dos personas magrebíes y que no sabía nada de su hijo desde el día anterior. Mis compañeros de Seguridad Ciudadana, cuando se estaban entrevistando con ellas y ante las incongruencias que esta manifestaba, decidieron comisionar también al grupo de homicidios.
Y poco después, el cuerpo sin vida del bebé fue localizado. Se descarta que la muerte fuese accidental.
Mis compañeros del grupo homicidios, 2 horas después, localizaron el cuerpo sin vida de este bebé de 8 meses detrás de un banco en las inmediaciones del edificio CaixaForum en la ciudad de Zaragoza. Los investigadores, tras realizar numerosas diligencias durante estos días, concluyeron que la muerte del bebé no había sido ni accidental ni imprudente.
Por ello, como te digo, la madre del bebé ha sido acusada de asesinato y ya ha ingresado en la prisión de Zuera. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es solo uno de los temas que te cuento en este miércoles 28 de febrero, pero hay más. Por ejemplo, la punta de la crecida del río Ebro llegará a los primeros municipios de la provincia de Zaragoza en las próximas horas. Los primeros serán Novillas, Pradilla, Gallur, Boquiñeni o Alcalá de Ebro. El caudal más elevado se registra hoy en Castejón y Tudela, con casi 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. La crecida, de hecho, comienza ya a notarse en Novillas, donde la altura del río supera los 7 metros. Por ello, el Centro de Coordinación Operativa, el CECOP, ha activado la fase de alerta del plan ante inundaciones. Miguel Ángel Clavero es el director general de Emergencias y explicaba este plan.
Estos caudales nos llevan a posiblemente a una situación de emergencia a partir de mañana por la mañana, que es cuando entra esa punta de avenida en nuestra comunidad autónoma.
Desde la Asociación de Municipios Afectados por las Riadas del Ebro, ASAFRE, su presidente Alfonso Barreras ha vuelto hoy en COPE a insistir en la necesidad de limpiar el cauce del río para minimizar el efecto de este aumento del caudal.
La historia se repite, ¿no? Crecida tras crecida. El río es un elemento vivo y cuando necesita desahogar, pues emplea el cauce, ¿no? Y si el cauce está sucio, pues tenemos siempre la misma historia. Cuando hay una solución, es una solución de sentido común, que es limpieza del cauce.
De todas formas, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, su jefa de hidrología, María Luisa Moreno, insiste en que los desbordamientos no alcanzarán los núcleos urbanos.
En principio se prevé la llegada a Zaragoza durante el día viernes. Durante la mañana ya se empezarán a apreciar estos caudales máximos del Ebro en el entorno de los 1.600-1.800 metros cúbicos por segundo. Estamos en este umbral que ya hay desbordamientos, ya casi es una avenida extraordinaria, que empieza a afectar a las zonas aledañas al cauce, fundamentalmente campos de cultivo. En las poblaciones, en principio, no se esperan que se produzcan daños.
En las últimas horas, los bomberos de la Diputación de Zaragoza ya han tenido que rescatar a un grupo de vacas que se quedaron atrapadas en Alcalá de Ebro debido a la subida del nivel del agua, y en la ciudad de Zaragoza el caudal se ha multiplicado por 4 en apenas 2 días. A la capital, eso sí, nos espera que la punta de la crecida llegue hasta el viernes por la noche. Por cierto, que el temporal de viento y nieve comienza a remitir. Las alertas de la EMET ya se han desactivado y se ha reabierto el túnel del Sompor. Eso sí, sigue cerrado el del Portalet y tampoco se puede circular por la Nacional 330 en Aisa. Es obligatorio el uso de cadenas en Bernués y en Lanuza. Te cuento ahora dos proyectos estrella para el turismo aragonés. Uno es la telecabina entre Benasque y Cerler, que cuenta con un presupuesto de casi 20 millones de euros. Daba más detalles en la mañana de este miércoles, el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Queremos que esta telecabina entre en funcionamiento en la temporada 2025-2026. Va a ser una telecabina de primer nivel, no solamente sostenible medioambientalmente, sino una telecabina confortable que va a estar a la vanguardia de los desarrollos en el esquí, de los desarrollos en el Pirineo y que va a permitir que 2.400 personas por hora puedan hacer uso de ella.
Y el otro proyecto estrella presentado hoy es la unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. Una unión que no es la que tanta polémica trajo para unir Astún y Formigal por Canal Roya. Este proyecto del anterior gobierno de Lambán ha quedado aparcado, pero el dinero que iba a destinarse a él se usa ahora para estos nuevos proyectos.
El proyecto que aprobó el anterior gobierno no era viable en tiempo, en los plazos en los que era necesario ejecutarlo, significaba perder las partidas y lo que hemos hecho ha sido reasignar las partidas para poder salvarlas económicamente.
El telecabina de Benasque y la unión de Astún y Candanchú forman parte del llamado Plan Pirineos. Junto a ellos hay más proyectos como un nuevo parking y reformar el mirador de Sallent de Gállego, nuevas rutas y sistemas de control de aforos en la comarca de la Ribagorza, la adecuación de la iglesia de Panticosa y también el Oroel Park, un circuito de bicicleta de montaña en el valle de Ainsa. Más cosas. Polémica en el proceso de escolarización para el próximo curso en Aragón. El gobierno quiere aplicar la llamada zona única. ¿Qué es? Te estarás preguntando. Bueno, pues por si no lo sabes, permitiría, entre otras cosas, elegir cualquier centro escolar de tu municipio independientemente de que estén cerca o lejos del domicilio familiar. ¿Y esto qué podría suponer? Bueno, pues que determinados colegios estuvieran muy solicitados y otros, situados en zonas más vulnerables, se quedarían prácticamente vacíos. Lo que dice Nieves Burón, de la Federación de Padres de FAPAR, contribuye a la desigualdad y no integra a los alumnos con menos recursos.
La zona única es un problema en sí misma. Lleva acompañado la dificultad de que puedas hacer una distribución equilibrada de alumnado con mayor vulnerabilidad, que ahora estamos intentando hacer de forma ordenada y planificada por todos los centros sostenidos con fondos públicos. Si dejamos esto abierto a que se elija cada uno lo que quiera, lo que vamos a tener es presión en determinados centros y despoblación en otros determinados centros, a los cuales va a ir todo el fuera de plazo que llega con mayores necesidades. Contribuimos a una guetización de centros.
Familias, profesores y partidos políticos de la oposición han pedido a la Consejería de Educación que retire el decreto de escolarización y redacte uno nuevo. Más cosas. Por cierto, porque tenemos ya a la vuelta de la esquina la 5 Marzada en Zaragoza. Ya está todo listo para la celebración de esta fiesta en la que se recuerda la victoria de los zaragozanos frente a las tropas carlistas el 5 de marzo de 1838. Edición número 46 de esta celebración que este año, eso sí, no contará con los feriantes. Anuncian que se quejan de la tasa que tienen que pagar por instalar sus atracciones ese día en un espacio público como es el Parque Tío Jorge. Es muy elevada en comparación con la que ganan, con las ganancias que podrían tener ese día, así que será el primer año que no tengamos esas atracciones. En deportes, en pocos minutos, a las 8 comienza un partido clave para que el Casademón Zaragoza pueda seguir adelante en la Euroliga femenina. Tiene la última hora del partido desde el Príncipe Felipe. Ana Abad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, desde el pabellón Príncipe Felipe, donde hoy tenemos cita con el básquet femenino del más alto nivel europeo. Son los cuartos de final de la Euroliga, es decir, Casademont es ya uno de los 8 mejores equipos de Europa, pero las zaragozanas quieren más. Buscan eliminar a las turcas del Sukurova en estos cuartos para acceder así a la Final Four. Para ello es obligatorio ganar hoy, porque la semana pasada, recordamos, se perdió de 17 en Turquía. Si hoy vence, Casademont lograría forzar el tercer partido de la eliminatoria y se lo jugaría todo la semana que viene de nuevo en tierras turcas. Si las de Cantero no ganan, hasta aquí habría llegado su sueño europeo. Un sueño que, por cierto, si continúa y juegan la Final Four, esa gran final a 4 se disputaría aquí en Zaragoza del 12 al 14 de abril.
Gracias, Ana. Y terminamos hablándote de quiénes van a ser los próximos pregoneros de las fiestas del Pilar. Porque ya tenemos pregoneros para esas fiestas de 2024. Serán Nayara y Juanjo, ganador y cuarto clasificado en la última edición de Operación Triunfo. Algo así como un dicho y hecho, porque durante estas últimas semanas y meses los dos le habían trasladado ya al ayuntamiento su deseo de ser los pregoneros. Algo que han acogido hoy con tremenda alegría, como decían desde el Ayuntamiento de Zaragoza tras el anuncio.
Para mí es un honor poder dar el pregón con Juanjo en estas fiestas, que quién me lo diría, el año pasado allá abajo, mirando hacia arriba pensando, jo, si algún día yo pudiera estar ahí, y ya ves, los sueños se cumplen.
Wow, que estoy hiper feliz, que acabamos de salir de allí, todavía estamos un poco aterrizando, pero recibir esta noticia es un sueño hecho realidad.
Bueno, pues enhorabuena a los futuros pregoneros. Llegamos ahora a las 8 de la tarde. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.